Hola, buenas radiocoloristas. Soy Yolanda Bellota. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Solo Soul. Hoy nos vamos a poner romanticones, romanticonas, porque traigo a un dúo de feos. A un dúo de feos con más sex appeal de todos los dúos que ha habido en el panorama pop. Puentes sobre aguas turbulentas. Bueno, vais a perdonar porque este CD, la verdad es que tiene más años que yo. Y entonces, pues, a lo mejor no se escucha muy bien. Pero es lo que hay. Le tenía, como tantos, hacía mucho que no le ponía, hacía mucho que no, y se conoce que el hombre pues se ha quedado ahí adormecido en el tiempo, en las laderas del tiempo. ¿Quién no ha escuchado esta canción? El cóndor pasa. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. Bueno, os voy a leer un artículo que he encontrado en un libro dedicado a Simon y Garfunkel, que es como se llaman estos dos, y me ha parecido interesante, obviando su biografía, la biografía de estos dos. Pues la he obviado porque para leer biografía pues tampoco hace falta que te remontes, te metes en Wikipedia mismamente, o te metes en cualquier sitio y ves la biografía, nació donde, no sé cuánto, no sé qué sitio, no sé qué, no sé cuál. A mí me gusta más leer artículos, ya sabéis que yo soy de artículos, soy una gran aficionada a los artículos y entonces pues me gustan más, sí. Son este que escribió este artículo en el 2010, este señor lo ha escrito en el 2010, y este señor se llama Eric Holp. Cecilia. Este CD se titula igual que la canción Puentes sobre aguas turbulentas, y es del año 1970, o sea que ya ha llovido sobre el puente de aguas turbulentas. Yo recuerdo que le tenía en LP, y luego pues apareció en CD, creo que hasta me lo regalaron, pero no sé cuándo, porque lo tenía perdido por allí por toda esa mar que tengo de música en casa, que tengo anaqueles de música, y entonces yo dije, pues tienen que ser estos señores, y la verdad es que se escucha un poco mal, pero bueno. En LP se escuchaba divinamente, se escuchaba de maravilla cuando no se te rompía la aguja, claro, o rayabas el disco. Gee, but it's great to be back home. Bueno, pues como os iba diciendo, estos dos, que son el dúo de feos con más sexapil, así se titula el artículo escrito por Heidi Holt. Bueno, dice que Simon y Garfunkel, que cuando uno piensa en esas canciones sencillas, esas voces en perfecta armonía, esos ritmos melodiosos y ellos, tan sonrientes, tan sanos, tan bucólicos, guitarra en ristre paseando por el campo, no se imagina que uno de los dúos más famosos de la historia del pop tenga en el fondo un alma que nos casaría mejor con lo que se supone que es un rock star. Porque que Tommy Lee y Pamela Anderson acaben en comisaría por una bronca conyugal no es realmente noticia, es lo que uno espera de ellos. Pero cuando esta semana hemos leído que Paul Simon y su tercera esposa, la cantante country Eddie Bricker, han pasado por el juzgado porque han tenido una bronca monumental con supuesta violencia doméstica por parte de ella hacia él, nos sorprende. Y es inevitable hacer el chiste, repasando la biografía de Paul y Hart, queda claro que lo de aguas turbulentas bajo el puente no era precisamente una metáfora. La verdad es que no está muy claro en qué acabará todo este asunto de los problemas conyugales de los Simon. Probablemente en nada, en una pelea que no habría trascendido si no llega a tratarse de esta pareja que lleva unida 20 años. Pero lo que sí que está claro es que el dúo musical ha tenido una carrera sentimental bastante agitada y que esas canciones de amor y felicidad no responden con lo apasionados que han sido. Por su aspecto físico no puede decirse de ninguno de los dos que sean unos galanes. Más bien todo lo contrario. Pero la fama, el dinero y una probada inteligencia han hecho que se les considere unos ligones considerables. So long, Frank Lloyd Wright. So soon. I barely learned the tune. So soon. La verdad es que suenan divinos, Suenan muy bonitos los dos. Los dos juntos eran un dúo maravilloso. Un dúo que nos dejó a todos en la década de los 70, aquellos lejanísimos 70, nos dejó pues como eclipsados, porque era algo nuevo, algo romántico, pero a la vez pop y a la vez, bueno, nos quedamos todos aturdidos. Aquella época donde nosotras íbamos con las faldas tableadas de color normalmente escocés, eran escocesas, y los calcetines altos y las trencas aquellas de capucha forradas de cuadros y con los libros debajo del brazo íbamos al instituto. Eran las primeras épocas de ese amor adolescente, de esos primeros besos detrás de los árboles del salón, con el chico ese tan guapete, con la cara a veces granujienta. Pues que sí, que algunos tenían la cara granujienta, que sí. Pero a las chicas de 16 años, 15, nos parecían todos qué guapos, todos eran muy guapos. Eran, como dicen las chavalas ahora, muy monos. ¡Qué monos! ¡Y qué monos eran! Bueno, sigo con el artículo este de Hey Holt. Y dice que empieza por el principio, empieza por Simon y la princesa Leia. Y dice así, empecemos por Paul y su relación con Carrie Fisher, su segunda mujer, con la que estuvo casado 2 años, de 1983 a principios del 83 hasta finales del 84. Y unido sentimentalmente después de divorciarse con ella misma, otros 8. O sea, que primero se casan, después se divorcian y después se unen y están otros 8. Bah, la cosa ya empieza rarita, pero de verdad. Además, tengamos en cuenta que su tórrida relación se dio en plena época de esplendor de ambos, de Carrie Fisher y de Paul Simon. Total, que Simon triunfaba de nuevo junto a Garfunkel con su reconciliación en Central Park, porque estos dos también eran como el Guadiana, iban y venían, se reconciliaban y se enfadaban, y luego volvían otra vez y llenaban no sé cuántos estadios con no sé cuánta gente, y luego se volvían a marchar y ya no volvías a saber nada de ellos. Bueno, en total que la reconciliación fue en el Central Park, en un concierto al que asistieron 500,000 de personas. Que aquel cantante con su escaso 1,60 centímetros de estatura se hubiera ligado a la bomba sexual del momento, que era Carrie Fisher, provocó la envidia y el asombro de medio mundo, vamos. Paul Simon y Carrie Fisher se pasaron 10 años peleándose y reconciliándose. ¡Qué aburrimiento! The Boxer. Al parecer, el amor entre estos dos era absolutamente pasional, muy en la línea de esos amores de película que se han dado en la vida real de los actores de Hollywood, como Liv Tyler y Richard Burton, o alguno más. Bueno, estos se debían de quedar en nada, Tyler y Burton se debían de quedar en nada, al parecer, comparado con las monumentales broncas y las increíbles reconciliaciones que tuvieron Simon y Carrie Fisher, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. La afición al alcohol y otras sustancias de esta mujer y los confesos problemas psicológicos parece que propiciaron que la relación entre ambos fuera especialmente difícil. Carrie confiesa en sus memorias que no se portó del todo bien con Paul, pero afirma que él tampoco fue un santo y que el gran problema entre ambos era su fortísimo carácter. En su libro cuenta una anécdota que puede ayudar a entender qué tipo de relación tenían. Carrie Fisher decía, después de estar discutiendo toda la mañana, yo tenía que coger un avión para irme a Los Ángeles. Paul me llevó al aeropuerto y cuando iba a embarcar le dije, después de todo lo que me has dicho, deberías pedirme perdón. Imagina que el avión se estrella, te sentirías fatal. Y él respondió, a lo mejor tengo suerte y no se estrella. O a lo mejor tengo mucha suerte y sí se estrella. Y se dio la vuelta y se quedó tan capante. Que Paul era un hombre temperamental y apasionado, no olvidemos que su primera mujer, Peggy Harper, con la que se casó en 1969, era la novia de su representante en aquel momento, el famoso Mort Davis, es algo que no da lugar a dudas, pero tampoco podemos negar que le gusta rodearse con gente de carácter fuerte. Bye. Baby Driver. Esta es una mezcla de country y de pop. Y suena, pues, como todo lo de Simon y Garfunkel. ¡Genial! Os he asustado, ¿eh? ¡Genial! Bueno, ahora vamos a darle cera al otro, ¿eh? A Garfunkel. Ahora le toca el de los pelos rizados. Que no creas tú que este también tiene telita, este también. Bueno, sigue diciendo este Hey Holt, sigue diciendo que Arthur y Art Garfunkel no se anda con chiquitas tampoco. O sea, Art Garfunkel, no sé. Solo un hombre de gran personalidad podía llevar ese pedazo de pelo fistro, afro, sin ser negro. O sea, ese pedazo de fistro, de perambrera, sin ser negro. Y las broncas del dúo desde sus comienzos fueron sonadas. Estos dos se habían conocido en el colegio. Después fueron a la universidad. Y ya en el colegio, de críos, se habían conocido de chavales. Y ya ahí ya... O sea, no podían estar juntos, pero tampoco separados. Y cada vez que se juntaban, pues se debían de, además se debían de abanicar de verdad, ¿eh? Debían de hacer unas peleas, que se les debían de poner los chavales alrededor y ya sabéis cómo hacen, pelea, pelea, pelea. Bueno, pues así eran estos dos. En la universidad también se debían de reñir, pero debían de reñir por chicas, debían de reñir por todo. Eran bueno, pues los dos con un carácter muy fuerte. Bueno, total, que lo que os decía. De hecho, pocos grupos musicales han tenido tantas peleas y reconciliaciones como ellos. Y da la impresión de que aunque juntos hicieron historia y grabaron alguna de las canciones más famosas del pop de todos los tiempos, en el fondo nunca quisieron ser un dúo. Siempre apostaron por sus carreras en solitario, que al final no terminaron de cuajar, aunque no podemos decir que les haya ido mal en la vida. Empezaron llamándose Tony Jerry, ¿eh? Estos dos, en vez de Arkar y Garfunkel, al principio se llamaban Tony Jerry. Bueno, total, que el dúo en 2010, viendo se les ha visto en las últimas fotos que se les han visto juntos, ha sido en el año 2010, viendo unos partidos de los Yankees. Esa ha sido la última vez. Ya están los dos pobres como para dejarlos. Estos dos se parecen también a Walter Matthau y a Jack Lemmon. Aquellos dos que estaban todo el día peleando. Bueno, esos peleaban en afición, ¿eh? Pero estos peleaban en la vida real. Bueno, total, que ya, lo que te digo, ya no están los señores como para enfadarse. Paul Simon tiene 72 años. Sigue vinculado a la música como productor y sigue tocando con cierto éxito después de haber pasado por aquel Graceland y sus coqueteos con la world music y esos estilismos imposibles de pantalones de estampados étnicos que hacían incluso echar de menos a aquellos otros de los 60 de gorra con melena rala. Es que este Simon nunca tuvo buen pelo, el hombre. Según la revista Richard, su fortuna se estima en unos 45 millones de dólares. Por su parte, Garfunkel, que tiene 72 tacos también igual que el otro, mezcló su carrera musical con la de actor y siempre tuvo un ojo especial para los negocios. Su fortuna, según la misma fuente, se estima en unos 35 millones de dólares. Uno tiene 45 y el otro 35. Bueno, 10 milloncejos arriba y 10 milloncejos abajo, pues seguramente que también se enfadarán por eso. Bueno, ahora ya no porque ya son muy viejos, pero seguro que... Incluso hasta por un dólar. ¿Qué digo por un lora? Por un dólar. A lo mejor hasta por 5 centavos se enfadaban estos dos. Bueno, en resumidas cuentas, los dos parece ser que tienen, claro, son muy parecidos en carácter. Y los dos además tienen muy buen ojo para los negocios inmobiliarios. los dos se dedican a lo mismo, a la especulación pura y dura. Aquellos dos que cantaban al romanticismo de la ecología y no sé qué, y las aguas turbulentas y los amores, pues son dos especuladores como la copa de un pino, los dos. The Only Living Boy in New York. Así que algo así como un chico solo en Nueva York. Digo, traduciendo al inglés spanglish este que tan raro que tengo yo. Bueno, pues eso. Bueno, pues total que volvamos a la relación entre estos dos. Patas pa' un banco. Empiezan como dúo en 1959. Se separan y en el 63 se vuelven a unir. Para un año después volver a emprender cada uno su camino. Pero el éxito de Los Sonidos del Silencio en el 65 hace que se reconcilien. Pero en el 69, en pleno éxito, cuando era probablemente uno de los grupos más famosos del mundo, Art Garfunkel dice que no se siente a gusto con su papel y Simon le acusa de que no se implica lo suficiente y se separan después de una bronca monumental que tuvieron que venir la policía montada del Canadá, los antidisturbios, los geos y terminaron los dos en la cárcel como dos idiotas empedernidos. Garfunkel lo pasó peor que Simon, ¿eh? Porque Garfunkel, una modelo a la que amaba, quizá el amor de su vida, se suicidó. Porque Garfunkel no quería casarse con ella, no quería compromisos y la mujer pues se suicidó. Bueno. Bueno, después de aquella ruptura se han reunido en ocasiones muy puntuales. Siempre por el dinero, evidentemente, pero el problema esencial que siempre han tenido es que Paul Simon ha sido el que escribía las letras y Garfunkel no siempre estaba de acuerdo con cantar temas tan personales de otro. Un ejemplo de esto fue un disco que estuvieron a punto de sacar después de una reunión que tuvieron en el año 83, que se iba a llamar Think Too Much. Think Too Much. Think Too Much. Y contenía canciones que tenían que ver muy claramente con la relación de Simon con sus dos primeras mujeres. Los desacuerdos entre ambos fueron tan fuertes que una vez grabado, Paul borró todas las pistas en las que estaba la voz de Garfunkel. Tú fíjate. Y publicó finalmente el disco en solitario con el nombre de Hearts and Bones. Pues qué bien. En 2003 volvieron a unirse para tocar por diversas ciudades, pero las negociaciones para conseguir ponerles de acuerdo debieron de ser una especie de tratado de Maastricht. Estuvieron durante años sin hablarse, pero la idea de hacer una gira que iba a darles cientos de miles de dólares les hizo poder sentarse de nuevo a hablar. Según una noticia que publicó entonces el Evening Standard, que venía de una fuente cercana al dúo, el problema era de egos, o sea, de yoses, de egos, ego-yo. Y de reparto de lo que iban a ganar. El asunto está en ver quién se lleva qué, explicaban. Paul quiere que la balanza vaya hacia su lado y ganar más que Hart, porque él es el que compone las canciones. a Garfunkel, claro. Y Garfunkel lo que pretende es que vayan a medias, porque él es la voz de Simon y Garfunkel. Pero parece que el otro está decidiendo, porque lo cierto es que el dinero que podrían ganar es una barbaridad y al final, pues le merece la pena. Bye bye love. Bueno, la depresión de Garfunkel, este hombre ha tenido una vida más tranquila. También tiene su temperamento, como he dicho antes. Respecto a su vida sentimental, tuvo un corto matrimonio de juventud, pero lo que realmente marcó su vida fue su relación con la modelo y actriz Linda Bear, que es la que os digo que se suicidó mientras estaban saliendo. Este suceso le llevó a una depresión que le tuvo durante años en el hoyo. Con alguna relación superficial como la que mantuvo con la actriz y directora Penny Marshall, ambos han luchado por ser felices, pero parece ser que no lo han conseguido del todo. Por fin, a los 44 años, encontró a la rubia modelo Kim Semak, a la que saca más de una década. Y con ella se casó y ha tenido dos hijos y están felizmente casados. Bueno, al menos en apariencia. No tenemos noticia de ningún altercado doméstico. Está claro que Ar y Garfunkel, los chicos con apariencia inocente, esos yernos que toda madre querría para sus hijos en aquellos lejanos 70, no son precisamente hombres tranquilos. Cualquiera lo diría viéndolos como venerables ancianos charlando de los viejos tiempos mientras ven a los yanquis. Y parece ser que las aguas turbulentas siguen bajo el puente. O sea, ahí se quedaron. Bueno, gente, pues nada, os he contado la historia de Ar Garfunkel y Paul Simon, que han sido pues unos iconos en la época de los 70, de los 60, en cuanto a pop, en cuanto a hacen una mezcla así, como os he dicho antes, de pop y de country, pero vamos, han sido el no va más, sobre todo entre los intelectualillos, estos así, de esos que preguntaban, no era de los que preguntaban, ¿tú estudias o trabajas? Era que de los que preguntaban, ¿tú de quién eres, de Eagles o de Can? Esos eran los seguidores de estos dos, los que iban de intelectuales, y si te decían eso, pues te quedabas así como diciendo, pues es que eres tonto, eres tonto. Bueno, pues nada, gente, hasta aquí llega mi programa de Solo Soul. He estado encantada de estar con todos vosotros y vosotras en esta radio de colores, en esta radio llena de humor, de amor, de camaradería, de solidaridad y de afectos. Estoy encantada de estar en Radio Colores y de estar con todos los radiocoloristas y las radiocoloristas. Ya sabéis, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es nos encontraréis, me encontraréis, encontraréis a más gente. Pero a mí me encontraréis en este programa. Ya sabéis cómo se llama, Solo Soul, y soy Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet, yes, I would.